Pues abre tu Biblia, Efesios capítulo 1. Ok, vamos a estar estudiando del versículo 15 al versículo 23 de Efesios capítulo 1. Sin embargo, quiero que antes de que vayamos a esa parte, veamos un poquito de lo que es el contexto de lo que Pablo nos va a estar hablando en esa oración. Entonces, es Efesios capítulo 1, pero vamos a empezar desde el versículo 1. Entonces, te voy a pedir, ponle mucha atención a esos versículos, y porque hay algo muy característico en este inicio de versículo 1 a versículo 14, en el que Pablo nos va a estar diciendo quiénes somos, y otra cosa muy importante es qué es lo que nosotros tenemos en Cristo. Entonces, Efesios capítulo 1, versículo 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Y a partir de versículo 3, va a empezar a darnos una descripción de quiénes somos, qué es lo que tenemos. Así que fíjate bien, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, en versículo 4 y versículo 5 ya me enseñó dos verdades súper importantes. La primera es que Dios nos escogió. Ahora, ¿nos escogió en qué? En Cristo. Y la segunda verdad que me dice es que nos adoptó como sus hijos. Pero fíjate versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Te das cuenta que con base a este versículo puedo saber que no fuimos nosotros los que aceptamos a Dios, sino que fue Dios el que nos aceptó a nosotros? Y mira versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea, eso es lo que tenemos. Que Él nos escogió, que tenemos redención, tenemos perdón de pecados, nos rescató de una vida que iba directo para estamparse. ¿Y sabes qué? Yo creo que leyendo hasta estos versículos, alguien podría decir, oye, Géser, o sea... De las 7.350 millones de personas que existen en el planeta Tierra, ¿qué crees que haya sido la razón por la que Dios me escogió de entre todas esas personas? ¿Por qué me habrá escogido a mí? ¿Será algo de nuestra personalidad? ¿Será algún talento que tenemos? ¿Alguna habilidad? ¿Sabes qué es lo que Dios vio en nosotros? ¿Estás listo? Absolutamente nada. Y si venías para que te alzáramos la autoestima, ya valió desde ahorita. Porque Dios no vio nada en nosotros. La verdad es que no hay ningún mérito y no hay nada bueno en nosotros que Él quisiera. Y necesitamos romper con esta idea que quizá algunos de nosotros tenemos, que quizá en algún momento Dios iba volando por toda la tierra, como buscando a su equipo, como a su selección, a su Dream Team, y de repente te vio y dijo, wow, o sea, mira ese hombre, tan talentoso, con tantas habilidades, o sea, lo necesito en la iglesia, o sea, si este hombre llegara a la iglesia, ¿cuántas personas se convertirían? O sea, ay, ¿sabes qué? Eso no pasó. Lejos estaba de pasar eso. De hecho, Dios te escogió a ti, y Dios me escogió a mí, pero no basado en nuestra personalidad, no basado en nuestro carácter, sino basado en su carácter. Dios te escogió a ti y me escogió a mí por amor. Ahora alguien podría preguntar, pero entonces, ¿por qué Dios me ama? Dios nos ama porque nos ama. Porque Él decidió amarnos. Otra vez, basado en su carácter, no en nuestro carácter. Y la verdad, tengo que decirte esto, qué descanso saber que fue en su carácter y no en el nuestro. Porque si estuviera basado en nuestra personalidad o en alguna habilidad que nosotros tuviéramos, ¿te imaginas que estuviera basado en tu obediencia. Imagínate cuando no está al 100%, ahí estarías preocupado, es que estoy, oh, Dios me va a dejar, pero no. Dios no nos escoge con base en nuestro carácter. Simplemente ve los ejemplos que tenemos en la Biblia. ¿Tú crees que Dios no sabía cuando escogió a Pedro que lo iba a negar 3 veces? Judas. ¿Tú crees que cuando Dios vio a Judas y decidió que iba a ser uno de los discípulos, no sabía que iba a traicionar a Jesús? Tomás. ¿Tú crees que Dios no sabía que cuando Jesús resucitara, Tomás iba a dudar? Por supuesto que lo sabía. Y aún así los escoge y aún así los pone como parte de su equipo. Pero fíjate bien, ¿para qué nos escogió? Ve versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, las que están en la tierra, y en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y aquí está, mira, versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, ¿por qué fuimos escogidos por Dios? Para alabanza de la gloria de su gracia, no por un mérito que nosotros pudiéramos tener, no, ¿sabes qué? Es decir, no había nada en mí, pero había todo en ti, y fue por tu carácter que nos volteaste a ver, y que nos escogiste, y que nos adoptaste, y que nos sellaste, y esto es solamente la introducción, esto es lo que somos, y esto es lo que tenemos en Cristo, y Pablo empieza con esta base firme, para ahora sí pasar a la segunda parte de este capítulo 1. Y lo que Pablo va a hacer del versículo 15 al versículo 23 es que Pablo va a orar. Ahora, una pregunta. ¿Alguna vez has intentado ser un hombre de oración? Me llaman mucho la atención los discípulos. Porque cuando ellos estuvieron con Jesús, ¿sabes? Ellos no fueron con Jesús y le dijeron, oye, ¿nos enseñarías a orar? No, discúlpame. Ellos no llegaron con él y no le dijeron, oye, ¿nos enseñarías a predicar? ¿Nos enseñarías a hacer un devocional? La única cosa con la que fueron con Jesús fue a decirle, ¿nos enseñarías a orar? Imagínate cómo era Jesús orando. Esta relación tan estrecha que tenía con su Padre, que cuando los discípulos lo veían decían, yo quiero aprender eso. Yo quiero esa relación tan estrecha que tú tienes. ¿Nos enseñas a hacerlo? Porque te digo algo, en mi opinión, yo creo que es mucho más fácil venir y pararse aquí y enseñar, o ir con alguien e invitarlo a la iglesia, o abrir tu Biblia y empezar a llenarte de conocimiento bíblico, que doblar las rodillas cada día y orar a Dios. Muchas veces es un tanto complicado. Y como si faltaran razones en la Biblia para acercarnos a Dios y para relacionarnos con Él, Pablo dice, ok, les voy a enseñar a orar y les voy a dar ciertas herramientas para que puedan orar. Entonces mira, versículo 15. Dice Pablo, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Me acompañas a orar? Señor, y nos acercamos a ti y viendo esta manera en la que Pablo ora y se acerca a ti, Señor, nosotros también queremos acercarnos y queremos aprender a relacionarnos contigo, Señor. Y te pido que en este tiempo que vamos a estar leyendo tu palabra, nos des espíritu de sabiduría, nos des espíritu de revelación. Y Señor, te pido que alumbres nuestro entendimiento para que podamos entender las verdades que hay en tu palabra. Señor, glorifícate y todo lo que puede venir de mí, quítalo, para que tú seas exaltado y para que en nosotros haya una respuesta de adoración a ti. Y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Entonces, si te fijas, esta oración con la que Pablo empieza, lo primerito que hace, antes de pedirle algo a Dios, lo primero que hace es darle gracias a Dios. Mira versículo 15 y 16. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Cuando Pablo se acordaba de la iglesia de Éfeso, daba gracias. Ahora, ¿de qué daba gracias? Hay dos cosas que me dice de qué daba gracias en versículo 15. Dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, esa es la primera, la fe en el Señor Jesús que estos hombres tenían, y de vuestro amor para con todos los santos. Ahora, vamos a hablar de esto, su fe en el Señor Jesús. En nuestra cultura se habla de la fe como si estuviéramos hablando de ser optimistas o de echarle ganas. O sea, hoy no es raro escuchar cosas como, ¿sabes qué? Yo tengo mucha fe en que mi equipo va a ganar. O, nunca pierdas la fe y lucha por lo que quieres. Son cosas que se escuchan todo el tiempo, pero una de las cosas es que todos los seres humanos vivimos por fe. Con o sin Dios. O sea, un agnóstico, un ateo, vive creyendo cosas que no ve, que nunca ha visto. Ahora, es parte de nuestra naturaleza humana y es imposible existir en esta vida sin alguna clase de fe. Entonces, Pablo está dando gracias por estos hombres, pero no porque fueran hombres de fe. Como te dije, todos somos hombres de fe. Pero Pablo está dando gracias porque la fe de estos hombres estaba puesta en el lugar correcto. ¿En dónde? En Jesús. Esta es la fe correcta. Romanos 10:9 me dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, por peso, cuando escuchas esto, la pregunta que tiene que llegar a nosotros es, ¿en dónde está puesta tu fe? Y te digo algo. Podríamos decir mil y un veces, mi fe está puesta en Jesús. Ah, sí, pero lo que va a ser evidente en dónde está puesta nuestra fe, va a ser el fruto de esa fe. Y por eso es que Pablo está dando gracias por la segunda cosa. ¿Cuál era la segunda cosa por la que Pablo da gracias? Su amor para con todos los santos. Juan 13:35. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Y es esto, mira, la evidencia de la obra de Dios en nuestra vida no es decir que amamos a Dios, sino que amamos a las personas. Es el resultado natural. Ahora, tengo una pregunta para que no se duerman. ¿Cuántos de ustedes conocen personas que son difíciles de amar? Alza tu mano. Los que no la alzaron, ¿qué onda? O sea, estás aquí, te presento a varios. Ahora, la segunda pregunta. ¿Cuántos de ustedes son difíciles de amar? Pero ¿sabes qué? Eso nos hace evidente algo. Que cuando amas a Dios, el resultado es amar a otras personas, aún a las que son difíciles de amar, porque la neta, o sea, no tenemos problema en amarnos a nosotros mismos. Y Pablo en este punto está contento y está dando gracias porque, ¿sabes qué? Dice, cuando la fe de estos hombres fue probada, el fruto que dio era amor. Esta es una fe genuina en Jesús. Hay algo que me llama mucho la atención de esta carta. Cuando tú ves el contexto histórico, una de las cosas que salen rápido es que cuando Pablo estaba escribiendo la carta a los Efesios, él estaba en la cárcel. Y eso es un detalle bastante importante, porque la primera cosa que me muestra es que si Pablo estaba en la cárcel y en ese tiempo está orando por estas personas, ¿sabes qué? Evidentemente estas personas le importaban a Pablo. ¿Te digo algo? Una evidencia de que verdaderamente nos importa algo es que oramos por ello. Eso quiere decir que lo que no nos importa, no oramos por eso. Y eso está fuerte, porque ¿cómo vas con tus oraciones de tu relación con Dios? ¿Estás orando por tu esposa? ¿Estás orando por tus hijos, por tus papás? ¿Estás orando por tu iglesia, por tu país? Otra vez, las cosas que nos importan, oramos por ellas. Las cosas que no nos importan, no oramos por ellas. Y la segunda cosa que veo en estos primeros versículos es que Pablo amaba más a estas personas que a sí mismo. Y por eso es que está orando por ellos. ¿Y cómo puedo saber que Pablo amaba más a estas personas? Porque fíjate lo que dice, versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O sea, no puedo parar de dar gracias cada vez que me acuerdo de ustedes. ¿Te das cuenta cómo no les está escribiendo para reclamarle, a ver, bola de gandallas de Éfeso? ¿Qué onda con ustedes? ¿No que mucha fe? ¿No que mucho amor? ¿Por qué no vienen a salvarme? ¿Por qué no vienen a sacarme de aquí, pobrecito de mí? Estoy en la cárcel. Pablo no está haciendo eso. Y eso me habla de una persona que no está su vida centrada en sí misma. ¿Sabes qué? Él no se está viendo a sí mismo y a sus circunstancias. Él está viendo en primer lugar a Dios y en segundo lugar a las otras personas, al grado de que aún en sus circunstancias y en sus problemas puede dar gracias por lo que Dios está bendiciendo a otra persona. Muchas veces lo que sucedería es que, ¿sabes? Cuando olvidamos la gracia de Dios, lo que empieza a crecer dentro de nosotros es una raíz de amargura. Y entonces ves las bendiciones de Dios hacia otras personas, y veas que no se vale, es que ya viste, o sea, ¿ya te diste cuenta cómo esa persona? Y Pablo no está así. Él es capaz de gozarse de ver lo que Dios le está dando a otros. Te doy un tip. Cuando te dejas de ver a ti mismo para voltear a ver a Dios en primer lugar y para voltear a ver a otras personas, el resultado natural de eso va a ser vivir con gozo. Porque cuando obedecemos a Dios, los mandamientos de Dios traen gozo. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y todas tus fuerzas. ¿Y el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Ahora sí, una vez que Pablo acaba de dar gracias por estas personas, vamos a ver qué es lo que pide por ellos. Mira versículo 17. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, me encanta la forma de Pablo de describir a Dios, os dé espíritu de sabiduría. Esa es la primera cosa. Está pidiendo por ellos un espíritu de sabiduría. Ahora, evidentemente no está hablando de la sabiduría según los estándares de este mundo. Porque sabes que los estándares de este mundo ponen a una persona sabia como alguien que tiene conocimientos extensos y profundos. Esa es la definición de un diccionario de sabiduría. Entonces, pero seguramente tú has conocido, como yo he conocido, personas que tienen maestrías, tienen doctorados, están llenos de diplomados, tienen sueldos muy altos y muy buenos puestos de trabajo. ¿Vos sabes que en su vida práctica está todo hecho un caos, su matrimonio está despedazándose, así todo de cabeza? Y Pablo no está orando por esa sabiduría, sino, fíjate, está diciendo espíritu de sabiduría. Está pidiendo una sabiduría que es espiritual. Ahora, deja tu separador ahí y acompáñame a Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículo 13. Vamos a ver esta descripción de sabiduría espiritual. Santiago 3, versículo 13, empieza preguntando, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre, fíjate, la sabiduría bíblica tiene todo que ver con la aplicación del conocimiento bíblico que tenemos. Por eso es que dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero fíjate el contraste. Pero si tenemos celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. O sea, una cosa es que estés, que estés peleado con un amigo, que estés peleado contra el gobierno, que estés, o sea, puedes estar peleado contra muchísimas cosas, pero una mala idea y donde no tienes que estar peleado es contra la verdad. Ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino cómo es esta sabiduría que no es la espiritual, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. O sea, me estaba diciendo, ¿sabes qué? O sea, donde hay esto, donde hay celos y contención y empiezas a enojarte por las bendiciones de otra persona y peleas y... No va a tener un buen resultado, no va a haber un buen final en esta sabiduría. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Es decir, que no te va a contaminar. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. O sea, algo que tendrías que poner ahí es, yo necesito esto. ¿Sabes que muchas veces nos acercamos a Dios para, en oración y como que, no, pues es que Señor, te pido trabajo o te pido provisión para algo que quiero comprar o voy a tener un examen o un Ceneval o algo así, ayúdame para pasarlo por alguien que está enfermo. Y orar todas esas cosas no está mal. Pero Dios está más interesado en que lo conozcamos en lo eterno y espiritual más que en lo pasajero y terrenal. Ahora, ¿cómo encuentro esta sabiduría que es de lo alto y que es espiritual? ¿Dónde la puedo encontrar? Bueno, Colosenses 2:3 me dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿Y sabes? Yo necesito esa sabiduría y tú necesitas esa sabiduría. Y eso me muestra algo. Jesús no nos necesita a nosotros. Nosotros somos los que necesitamos a Jesús. Ahora regrésate a Efesios. Vamos a ver la segunda cosa que Pablo pide por ellos. Entonces la primera pide un espíritu de sabiduría. Y fíjate la segunda mitad del versículo 17. Y de revelación en el conocimiento de Él. Es decir, pide un espíritu de revelación. La idea de revelación aquí, la palabra revelación en este texto, es la palabra apocalipsis. Que me está hablando de descubrir, manifestar, es presentar a la luz algo que estaba oculto. Una imagen que nos puede ayudar a entender esto es como correr una cortina que muestra algo que estaba tapado. Mi ejemplo favorito en esto es como la catafixia de Chabelo, ¿te acuerdas? Que estaba cubierto con una cortina y cuando la cortina se corría, se manifestaba el premio. Ahora, Pablo evidentemente no está hablando aquí de que al correr va a salir una licuadora o muebles troncoso o algo así, ¿no? Pero, ¿de qué me está hablando? ¿Revelación en qué? ¿Qué va a ser manifiesto? Mira versículo 17. ¿Revelación en qué? Para que te despiertes. ¿Revelación en qué? Revelación en el conocimiento de Él, en el conocimiento de Dios. ¿Sabes? Dios ya nos conoce a nosotros. Nosotros somos los que necesitamos conocer a Dios. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Te digo algo? La vida eterna no va a comenzar el día en que te mueras y te vayas al cielo. La vida eterna comienza el día que conoces a Jesús. Y es eso. Él no nos necesita, nosotros somos los que lo necesitamos a Él. Ahora, otra pregunta que tiene que caer de peso aquí. ¿Ya conoces a Jesús o solamente conoces de Jesús? Porque conocer de Jesús puede reducirse a tener simplemente conocimiento bíblico o conocer algunos protocolos de iglesia. Y conoces historias y te sabes las bienaventuranzas y cuál va después de cada cual, y tal vez hasta las puedes explicar, y Sansón y Dalila y David y Goliat, y conoces las historias, pero conoces a Jesús. Y puede que conozcas todos los protocolos en una iglesia y con quién te tienes que acercar para cierta cosa, con quién tienes que servir o cómo puedes empezar a servir, todo eso. Pero ¿cómo va a ser evidente si ya conoces a Jesús? Y no estoy hablando de que lo hagas a la perfección, pero vamos a decir de 5 veces en tu vida diaria. ¿A dónde corres a buscar refugio, seguridad, consuelo, consejo, placer? ¿Sabes? No estoy diciendo que ya lo hagamos a la perfección, pero ¿sabes? Hay quienes corren a personas, hay quienes corren cuando tienen un problema a papás, a los amigos, al ejercicio, a la comida, al trabajo. O ya llegaste al punto, no estoy diciendo a la perfección, pero ya llegaste al punto de conocer de tal manera a Jesús que corres a Él. Acuérdate esto, algo que hace muy evidente el que una persona ha nacido de nuevo es qué hace cuando peca. Porque alguien que ha nacido de nuevo, cuando peca, va y corre a Jesús. Pero alguien que no ha nacido de nuevo, va, peca y se esconde de Jesús. Y algo que me muestra la Biblia en su contexto completo es que Jesús vino a la tierra para que lo conociéramos. Ahora, te estaba hablando de esto del conocimiento bíblico, pero la realidad es que la Biblia es el lugar que Dios diseñó para que nosotros podamos conocerle a Él. ¿Sabes qué? No es ser un religioso buscar cada día acercarte a Jesús y conocerlo cada día más. Revelación en el conocimiento de Él. ¿Nunca te ha pasado que abres tu Biblia y lees algo que ya habías leído tiempo atrás y de repente empiezas a ver verdades que nunca antes habías visto? Y esa verdad que por primera vez que acabas de ver, te digo algo, siempre estuvo esa verdad ahí. Pero como en la catafixia, está oculta. Pero el Espíritu de Dios nos revela esas verdades y nos deja conocerlo un poco más. Créeme, necesitamos de ese Espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Pero el problema es que la mayoría de las veces vivimos nuestros días desconectados, no solamente de las personas, vivimos desconectados de Dios. Y eso nos lleva a vivir una vida de una manera que pareciera que tenemos la luz apagada en todas las áreas. Entonces mira lo que necesitamos, mira versículo 18. Por eso es que Pablo continúa diciendo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Necesitamos que Dios prenda la luz en nuestra vida y que alumbre nuestro entendimiento. Y cuando lo alumbra, hay 3 cosas que Dios quiere que sepamos. Fíjate cuáles son estas 3 cosas. Pon atención, versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Fíjate, ¿para qué? Para que sepas cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. 3 cosas. ¿Cuál es la esperanza que Él nos ha llamado? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder? Vamos una por una. ¿Cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado? La esperanza que tenemos en Dios está puesta, te digo, en algo garantizado, que es firme, que es seguro y que es 100% confiable. Tito, por ejemplo, me dice cuál es esa esperanza y la describe así: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Escuche esa última parte: la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Lo que me está diciendo ese texto es que nuestra esperanza es que Jesús va a volver. Pregunta: ¿es tu esperanza que Jesús regrese? O sea, ¿qué es lo que piensas cuando te despiertas en la mañana? Toda la agenda llena de actividades que tienes, o en algún momento está ese pensamiento de Jesús viene pronto. Esa es nuestra esperanza. Y te digo que Jesús viene mucho antes de lo que nos imaginamos. Me encanta, por ejemplo, cuando lees a Chuck Smith y esto que dice, ya no hay nada que falte para que Jesús venga de vuelta por su iglesia. Jesús viene pronto. Esa es nuestra esperanza. Ahora, la segunda cosa, y esta segunda cosa me vuela la cabeza y espero que a ti también. ¿Cuál es la segunda cosa? Está en versículo 18. ¿Cuál es las qué? Las riquezas de la gloria de su herencia. No de mi herencia, de su herencia en los santos. Fíjate que no está hablando de la herencia que nosotros tenemos en Dios. Eso ya lo habló del versículo 1 al versículo 14. Sino que me está hablando de su herencia en qué. En los santos. En Mateo 13, Jesús cuenta una parábola de la perla preciosa. Y en esta parábola habla de que había un mercader que salió a buscar una perla y que de repente encontró esta perla tan preciosa, tan hermosa y tan valiosa, que fue y vendió absolutamente todo para ir a comprarla. Te digo algo, esa parábola está hablando de nosotros también. Porque así es Dios con nosotros. Dios nos ve y nos ama tanto que fue capaz de dar absolutamente todo, aún a su propio hijo por amor. Ahora, muy importante esto, a pesar de que no había nada de valor en nosotros, pero Jesús por su sangre nos quiso dar valor y nos hizo suyos para Dios. Esto me recuerda a 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya no nos pertenecemos, ya no es mi cuerpo, ya no son mis horarios, ya no es mi vida. Sabes que fui comprado por Dios. Y Dios nos considera, o sea, la verdad, o sea, viendo esto, digo, o sea, ¿qué onda con este business? Nosotros salimos, pero por mucho ganando. No te convenimos, Dios, ¿por qué? Pero te das cuenta que eso me dice que ir a vivir una eternidad con Jesús significa ir y vivir una eternidad con alguien que me ama, que me acepta y que quiere pasar el resto de la eternidad con nosotros y ser aceptados por Dios y que diga, sí, ven, aquí eres aceptado, te amo, tú eres mi hijo. ¿Sabes qué? Si alguna vez dudas de lo que vales para Dios, simplemente tienes que voltear a ver la cruz. Dios nos compró para Él. Y esto me vuela la cabeza, porque lo que me está diciendo este texto es que Dios se considera rico al tenernos a nosotros. Y la tercera cosa que Dios a través de Pablo nos dice y que quiere que sepamos, versículo 19, ¿y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. O sea, poquito le faltó a Pablo para decir la super archi mega hiper contra grande poder. ¿Para con quién? ¿Para con quién es este poder? ¿Para con quién? Para nosotros. Y sabes que este poder que Dios nos da significa que, más bien, lo que no significa. Este poder que Dios nos da no significa que ya no vamos a ser tentados o que no vamos a sufrir o que no vamos a pasar cosas difíciles o a morir, porque eso es parte de la vida. No significa eso. Pero significa que este poder está disponible para nosotros, para ayudarnos, para equiparnos, para enseñarnos a lo que nosotros no podemos hacer. ¿Un ejemplo? Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Y este poder está completamente disponible para cumplir lo que Dios nos pide, que Él sabe que en nuestras fuerzas no podríamos hacer. Deja tu separador aquí, mira, acompáñame a Romanos 8. Entendiendo la magnitud de este poder, me gusta cómo Pablo lo aterriza en Romanos 8, versículo 31. Y lanza una pregunta de... ¿qué pues diremos a esto? O sea, ¿cómo vamos a responder a esto? ¿Cómo lo vamos a aplicar en nuestra vida? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y dices, mi esposa... Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Y dices, mis papás. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Pero ¿sabes qué? No está hablando aquí de, sí, tienes poder y eres un campeón. Nada que ver. Porque este poder no tiene absolutamente nada que ver con nosotros, sino con quién. Por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Fíjate esto, que es en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta que este poder que está disponible para nosotros es únicamente para los que han puesto su confianza en Cristo Jesús? No es para todos. Y Pablo, no conforme con hablarnos de este poder, decide darnos un ejemplo para que nos podamos dar cuenta de qué calibre es este poder. Fíjate, regresa a Efesios. Vamos a ver qué tanta es la fuerza de este poder. Versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Y no solamente eso, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Sabes que la mayor muestra del poder de Dios no fue cuando abrió el mar, no fue cuando creó el universo, no fue cuando te creó a ti? La mayor muestra del poder de Dios fue cuando resucitó a Jesús de los muertos. Porque te digo que ni Satanás, ni los romanos, ni los fariseos, ni nuestro pecado pudieron detener la resurrección. Es un Dios de poder. No es un Dios de nenas. Es Jehová de los ejércitos. Este es el Dios de la Biblia. Y cuando Jesús resucitó, su amor se convirtió en poder. Poder para vencer el pecado, la tentación, la depresión, la amargura, el miedo, el buscar tener el control de las cosas. ¿Sabes qué? Ahora puedo amar a quien es difícil de amar, porque se me ha dado la capacidad de amar por el poder que nos es dado en Cristo. Este poder que resucitó a Jesús de los muertos es el mismo poder que puede lubricar las rodillas de tus piernas para que bajen 30 centímetros cada día para que te acerques al trono de la gracia. ¿Y sabes qué? Eso me muestra que cuando no estamos conectados a la fuente del poder, únicamente somos como un boiler que no tiene gas o como una regadera que no tiene agua. Y podría ser el celular con la mejor tecnología, el más nuevo, pero si no tiene pila, no sirve de nada. Y puedes tener todas las habilidades y todas las capacidades y todos los dones, pero si estás separado de Jesús, nada puedes hacer. Mira versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Te digo algo, Jesús está sobre todas las cosas, sobre cualquier gobernante, cualquier presidente, cualquier autoridad, de cualquier situación. Él está por encima de todo. Todo lo que hemos vivido en nuestra vida tuvo que haber pasado primero por la autorización de Jesús. Y podrías decir, pero entonces, ¿por qué permitió que pasara esto? ¿Por qué Jesús no cambia la situación que estoy viviendo ahora? Y yo te tengo que decir, no sé. Pero lo que sí sé es que vivimos en un mundo caído. Y la otra cosa que sí sé es que ese Jesús que tiene toda la autoridad y que tiene todo bajo sus pies, es el mismo Jesús que te ama y que fue capaz de dar su vida por ti. ¿Sabes? Él es la cabeza. Él es el que nos dirige. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y por eso es que nosotros podamos confiar, por eso es que nosotros podemos confiar en Él, porque sabemos que nos ama y somos su iglesia. Eso es la iglesia. ¿Sabes? Me parece, o sea, las personas que toman la iglesia como un club, o sea, me parece la peor idea del mundo. ¿Por qué querrías tomar la iglesia como un club social? O sea, ¿quieres tener una actividad social? O sea, vete a pescar los domingos o vete a hacer otra cosa. O sea, la iglesia no es eso. Fíjate lo que es la iglesia, versículo 23. La cual es su cuerpo. Jesús es la cabeza y a donde va la cabeza, va todo el cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y te digo que hay un vacío en la vida de cada uno de nosotros que únicamente va a poder ser llenado a través de una relación íntima con el Dios viviente. En el Antiguo Testamento, Dios habla a través de Jeremías al pueblo de Israel y le dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Les dice, o sea, están intentando llenar su vida como si fuera un bote que tiene un hoyo abajo. Y así están intentando echar y echan y echan y echan. Eso está roto. Hay un vacío. Y Dios quiere satisfacer la sed de nuestras almas. Ahora, ¿cómo le puedo hacer para experimentar esto? Mira, acompáñame a Isaías 55. Y lo puedes intentar llenar con relaciones, y lo puedes intentar llenar buscando control, o lo puedes intentar llenar buscando comodidad, trabajo, comida. Tú sabes con cuántas cosas has intentado llenar ese vacío. Pero ese hoyo que tenemos del tamaño de la eternidad solamente se puede llenar con algo eterno, y por eso Isaías 55, versículo 1, dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastas el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Por qué estás intentando así con algo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y esa es la invitación que nos hace Dios hoy. Acercarnos a Él, reconciliarnos con Él, a través de confesar nuestros pecados, a través de reconocer que no hay nada bueno en nosotros, que hay todo bueno en Él, y que la única razón de una reconciliación con Dios es por su pura misericordia, por algo que no nos merecíamos. Y esto, porque quizá tú ya has puesto tu confianza en Jesús y el amor de Dios se ha manifestado en tu vida a través de amor a tus hermanos, a través de amor a la iglesia, y eso es algo muy bueno. Pero algo que me llama mucho la atención de este texto que acabamos de leer, en Efesios, es que, ¿sabes? O sea, Pablo está orando por ellos y está dando gracias por su fe y está dando gracias por su amor. Pero cuando luego avanzas al libro de Apocalipsis y ves lo que sucede 30 años después, vemos cómo Jesús les dice a la iglesia de Éfeso: sí, tienen una excelente doctrina, saben perfectamente bien lo que la Biblia dice, son unos servidores ejemplares, han sufrido y en el momento en que han querido tirar la toalla han permanecido y han seguido, pero tengo una cosa contra ti, que has olvidado tu primer amor. Y aunque todo parecía que iba muy bien, algo les estaba haciendo falta. Y así, o sea, por la superficie increíble, pero dentro. Y por eso Pablo identifica en Efesios y dice: ¿saben qué? Pongan atención en estas cosas y quiero orar esto por ustedes. No vaya a ser que más adelante vayan a tener problemas con estas situaciones. Y Apocalipsis nos muestra que sí. Ahora, ¿qué te parece si aplicamos esto ahora mismo? Quiero que cerremos este tiempo, como decía Jaime, orando unos por otros. O sea, eso es lo que vemos en Pablo. Él está orando por otros. Entonces vamos a tomar ese mismo ejemplo y vamos a orar unos por otros. Y si es la primera vez que oras, va a ser raro para ti. Pero pon mucha atención y escucha cómo otros oran por ti y por otras personas. Y simplemente vamos a tomar Efesios del versículo 15 al versículo 23 y que puedas orar por tu compañero de batalla. Señor, le puedes dar espíritu de sabiduría, le puedes dar espíritu de revelación. Puedes alumbrar su entendimiento para que pueda conocer las verdades de tu palabra. Y otra cosa, ora para que de tu compañero de al lado el poder de Dios esté obrando en su vida, en cada área de su vida, en su conocer más a Dios, con su familia, en sus responsabilidades. Y por último, ora que el poder de Dios se perfeccione en su debilidad. ¿Va? Ok, entonces vamos a ponernos en grupos de tres personas y vamos a orar. unos por otros esto, ¿sale?